Una inscripción en el sobrecito de plástico que protegía a la moneda garantizaba que yo tenía en la cuenca de la mano 2 para. Pieza de bronce sellada entre los años 1770 y 1772 en Valaquia, y cuyo radio de valor cubría también a Moldavia. Entre 1768 y 1774, Valaquia fue un estado tapón, creado artificialmente por el Imperio Romanov luego de la guerra ruso-turca, y cuya misión exclusiva consistía en amortiguar tensiones con el Imperio Otomano. Las monedas eran el fruto exprimido de la derrota turca. Fueron forjadas con el bronce de los cañones capturados, fundidos y acuñados. Ciertos territorios, grandes o pequeños, históricamente pivotes o insignificantes, en la cresta de la ola o olvidados, nutren por un tiempo los anecdotarios culturales. De Samarcanda a la tierra del Preste Juan, de Machu Picchu a la isla de Pascua, sus acciones en la pizarra de cotizaciones mitohistóricas varían, pero siempre subsiste la memoria de un esplendor. Valaquia. Uno más de tantos nombres geográficos legendarios que han sido resucitados por las novelas de aventuras, el artículo periodístico de ocasión y las películas de vampiros. Tartaria, Siberia, Patagonia, son vestigios folclóricos que ocultan matanzas y torturas, y cuya sangre licuada y secada la reencontramos en escuetos párrafos de compendios de historia universal. En todos lados se minimiza el drama constitutivo del renombre. A Valaquia le bastó un solo hombre para que se le confiriera el estatuto de territorio legendario. Un hombre cuya historia temible solo es posible resucitar excavando bajo los cimientos de la cinematografía gótica. Poco sabemos de la región carpática. Hasta principios de este siglo, Buenos Aires o Río de Janeiro estaban más cerca de Londres o París que toda la península balcánica. Siglos de dominio otomano y un pertinaz rechazo a la irradiación del iluminismo la destituyeron del interés civilizado. Luego, la guerra regional fratricida, el magnicidio en Sarajevo, la ocupación nazi, la cortina de hierro y al fin el cuarteamiento de Yugoslavia y la guerra étnica. Pero antes, Valaquia fue el dominio de Vlad Tepes, apodado Drácula, príncipe de Valaquia y duque de Transilvania, Almas y Fagaras. El apodo Drácula fue dado a Vlad II, padre de Vlad Tepes, y hace alusión tanto a la palabra dragón como a la más preocupante, diablo. Drácula significa hijo del diablo, y ese fue el sobrenombre concedido a ese príncipe valaco muerto hacia 1476. Una moneda de la región del personaje tremebundo había llegado a mis manos. Estaba bastante deteriorada. Se notaba una inscripción cirílica, así como un dibujo troquelado de difícil interpretación. Luego, averigüé que se trataba de 2 escudos que sostenían una corona. Las preguntas más difíciles de contestar se me ocurrían mientras examinaba la moneda. ¿Cómo habría llegado al Río de la Plata? ¿Por cuáles ¿Y por cuántas manos habría pasado? ¿Qué actividades habría subvencionado? ¿Qué sangre derramada? ¿Qué impuestos fiscalizados? ¿Qué mercancías encargadas? ¿Qué lujos y qué hambre satisfechos se ocultaban en el diámetro de una sola moneda? ¿Quién la habría traído? Pensé que la podría usar como un antídoto, como uno de esos amuletos ambiguos a los cuales les ha sido invertida la carga negativa, como una vacuna. Drácula, hijo del diablo. Fue en aquella zona la encarnación del mal durante cientos de años. Y aunque otros alias tuvieron mayor prensa durante la época cristiana, Lucifer, el anticristo, Mefistófeles, ningún diccionario de los infiernos puede darse el lujo de prescindir de este rumanismo. ¿Acaso en esta tierra existe un país del diablo? ¿Un territorio que lo cobijó originalmente luego de la caída? ¿Un refugio al cual retorna luego de cada correría o de cada derrota? Si así fuera, la geografía del reino de las tinieblas ha de contener curiosos e inciertos accidentes. Por el retrato que algunos viajeros nos han dejado del panorama visto desde el Paso Borgo, sabemos que se parece a una naturaleza muerta. Hoy se las deseca en museos o se las retoca para consumo turístico. Pero antes de los bodegones renacentistas, los retratos cortesanos, los interiores domésticos claustrofóbicos, las postales de viaje, la fotografía pornográfica, los 100 canales de TV y de otras variantes evolutivas de la naturaleza muerta, ya circulaban en esa época xilografías mostrando a los 30.000 prisioneros turcos empalados en un solo día por orden de Vlad Tepes, alias Drácula, prototipo balcánico de los líderes estatales monstruosos del siglo XX, indiferentes al dolor causado. Esa moneda parecía acuñada con torpeza. Si se me decía que tenía miles de años de antigüedad, lo hubiera creído. El arte numismático anterior a la modernidad acuñaba monedas sustancialmente distintas de etnia a etnia y de imperio a imperio. Pero las actuales parecen cortadas por el mismo patrón de medida. Sus variaciones y diferencias dependen más de imperativos de diseño que de un troquel antropológico. En el patrón oro y en el dólar calzan todas las huellas digitales. Y aunque sea verdad que el dinero es la más alta abstracción de la mercancía, no deja de ser un fetiche concreto y poderoso. Cuando la religión o la política titubean, persiste todavía la moneda arrojándonos a tierra. Es el ancla que traba la fuga, la hostia repartida en torno de los becerros de 5 continentes. Imaginé que esa vieja moneda, fragua caliente en donde fue vertida la fuerza de un tiempo pasado, ya era peso muerto. ¿Estaría invertido el orden de los elementos de su aleación? Pero tras la otra cara de mi moneda, como si fuera una lupa, detecté un signo abyecto. Entre tanto papel moneda desmonetizado e inútil, había en los puestos del parque ejemplares de una economía de guerra, de la numismática de la Segunda Guerra Mundial. En época de paz, el dinero moderno tasa el tiempo de los hombres y el peso de sus mercancías. Y durante las guerras, los intercambios cotidianos entre hombres civilizados por fuerzas desmesuradas que les impiden desconcernirse. Anterior a la secularización de Occidente, La moneda valaca quizás hubiera merecido ser la unidad de medida financiera de la noche de la eternidad.